De lejos te da miedo.
Bueno, padre, la pregunta de hoy es si son los judíos como pueblo colectivamente responsables de la muerte de Jesucristo.
Este es un tema delicado y vidrioso que sale con bastante frecuencia en las conversaciones, sobre todo de cristianos con cristianos. Y es muy bueno acudir, como siempre, a las fuentes oficiales de la Iglesia Católica, que es una fuente muy autorizada actual, el Catecismo de la Iglesia Católica, para dar respuestas. Durante siglos ha habido autores laicos, religiosos, protestantes, ortodoxos, católicos, de diversos orígenes cristianos, que han hablado como si fuera una especie de dogma de fe que todo el pueblo de Israel, colectivamente, y solo ellos, son los responsables de un acto de deicidio, de haber matado, de haber sido culpables de que Cristo muriera crucificado en la cruz. Eso no fue nunca enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Miren, un texto del siglo XVI, de la época de Trento, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, bien citado, dice así: debemos considerar como culpables de esa horrible falta de la crucifixión de Cristo a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Esto ya lo decía, apoyado en muchos autores anteriores, en el siglo XVI, al Concilio de Trento. Y añade: es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, es decir, seguir pecando aún después de la redención obrada por Cristo. Porque según el testimonio del apóstol San Pablo en la primera epístola a los Corintios 2:8, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la Gloria. O sea que realmente obraron con una ignorancia. Y Cristo, en el momento en que moría, dijo: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Está revelado que, aunque nos parezca chocante, no sabían con claridad que era Dios mismo en la tierra.
Y si no, no lo hubieran hecho.
No lo hubieran hecho. Nosotros, en cambio, sigue diciendo el Catecismo de Trento del siglo XVI, dice: nosotros los católicos hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras malas acciones y pecados, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién es responsable de la muerte de Cristo? Y la respuesta cristiana es: todo pecador, judío, cristiano, musulmán, que se declara no creyente, pero que hace pecados, que ofende gravemente al Creador o gravemente a sus hermanos los hombres. En ese momento, esa persona está crucificando a Cristo. Y Cristo, hace 2000 años en la cruz, estaba viendo a cada pecador en todo el planeta, y por cada uno de los pecados que estábamos haciendo, estaba Él ofreciendo a cambio su vida. No solamente era un asunto del pueblo de Israel colectivamente, con Dios, y los demás que seríamos unas santas, inocentes criaturas. Ni hablar. Esa no es doctrina cristiana. La verdad es que hay muchísimas historias, ¿verdad? En el siglo XX, la locura racista de Hitler le llevó a elaborar la tesis de que los judíos colectivamente eran un pueblo deicida. Pero eso no lo había dicho la Iglesia Católica. En Rusia, en la época de los últimos zares, cuando se hacían los pogroms y se perseguía a los judíos, consiguieron frenar bastante las persecuciones los mismos judíos en Rusia con un argumento curioso. Dijeron a las autoridades rusas que ellos, los judíos de Rusia, eran descendientes de aquellas famosas 10 tribus que nunca habían vuelto del exilio a Israel después de haber sido llevados a Babilonia, y que se habían, que realmente es un misterio histórico, se habían dispersado entre las naciones y se las tragó la historia. Y ellos decían que ellos eran descendientes de esas 10 tribus, de modo que no estaban en Israel los representantes de esas 10 tribus cuando murió Cristo. o por lo menos poquísimos representantes estarían. Y ese argumento tuvo mucho peso en Rusia. Dijeron, entonces ustedes no son descendientes de los que mataron a Cristo. Pero esos argumentos eran históricamente, digamos, probablemente algo precisos, pero teológicamente muy errados. Porque era pensar que los culpables eran los que estuvieron hace 2000 años en Israel, en concreto en la ciudad de Jerusalén crucificando a Cristo. Cuando la verdadera doctrina es que somos los pecadores de antes, durante y después de la pasión de Cristo, los que con nuestros pecados hemos crucificado a Cristo. Miren cómo aclara todavía más el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 595 y 596. Por una parte dice, entre las autoridades religiosas de Jerusalén, algunos eran notablemente discípulos y partidarios de Jesús. No todos los judíos estuvieron en contra. Por ejemplo, el fariseo Nicodemo, que aparece en el Evangelio de San Juan varias veces, y ese hombre notable y destacado en Israel, que era José de Arimatea, que era discípulo de Cristo, y ambos se presentaron el día de la pasión para reclamar su cuerpo, aparte de los mismos apóstoles, que realmente eran galileos, no eran exactamente de los alrededores de Jerusalén. Ellos eran de tierra medio de gentiles, digamos, ¿no? Pero eran judíos. Y buena parte de los primeros seguidores cristianos eran todos judíos. Pero además, las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Algunos pidieron la excomunión. Otros tenían miedo que los romanos destruyeran a Israel y que había que hacer alguna cosa un poco más drástica. Y fue Caifás, uno de ellos, de los sumos sacerdotes, el que propuso matarlos. Pero hubo discrepancias entre ellos, no era una cosa clara. De modo que la doctrina oficial de la Iglesia Católica es la siguiente. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas, de Judas, del Sanedrín, de Pilato, porque también intervinieron los representantes del Imperio Romano, que eran todos paganos, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, porque el conjunto no estaba todo unificado en una sola actitud. Estaban las santas mujeres que lloraban por Cristo. O sea, no era todo el pueblo que estaba contra él. De modo que esta es la doctrina oficial. Y el mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes, cuando gritaban su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por esto, es muy importante saber que al margen de lo que puedan decir teólogos, que efectivamente alguien puede venir con los libros y decir, mire lo que ha escrito este teólogo de tal país, en tal época, diciendo que todos los judíos son colectivamente responsables y nada más que ellos. Pues hay que decir, esa persona no estaba reflejando la doctrina oficial que tenemos en la Iglesia Católica sobre las responsabilidades por la muerte de Cristo.
Cómo clarifica la cosa, ¿no? Que de qué enfoque se la ve totalmente diferente, claro, de la que se puede haber escuchado.
Que muchas veces.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos.
¿Cómo no?
Bueno, continuemos entonces con el tema.
Con este tema, que espero estarlo diciendo con la suficiente precisión como para no herir ni molestar injustamente a nadie. Puede haber personas que se sientan muy molestas pensando que esta es una doctrina rara o que no es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, pero lo es. Colectivamente, los que son responsables por la muerte de Cristo somos todos los pecadores. Cada vez que realicemos un pecado, Cristo, como es Dios verdadero, nos estaba viendo, o esa su mirada divina, mientras Él sufría en el Calvario. Por eso, fíjense cómo dice el Concilio Vaticano II, que también hay personas, incluso católicos, que están enojados con el Concilio Vaticano II porque creen que ha cambiado la doctrina de siempre. No la ha cambiado, no la ha cambiado. Dice así el documento que se llama Nostra Aetate, en la que se habla cómo debe ser la actitud, las relaciones entre cristianos y judíos. Hay un punto, el párrafo 4, que dice así, que lo trae el catecismo a la Iglesia Católica. Lo que se perpetró en su pasión, en la de Cristo, no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. O sea, está más claro ni el agua. No se deduce de la Sagrada Escritura. Así colectivamente. Ahora, en la medida en que un judío es pecador, es exactamente responsable y tal vez menos que un cristiano que es pecador. Porque los cristianos que tenemos toda la revelación más perfecta y la aceptamos y sabemos que es Dios quien la ha traído a este mundo, pecamos en la luz. Cuando hay otras personas, musulmanes, budistas, hinduistas, los judíos, que a veces pecan más en la oscuridad, no están tan a la luz. Por eso, miren lo que dice San Francisco de Asís, en una de sus frases esas que también trae el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 598. Los demonios no son los que le han crucificado a Jesús. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Esta es la doctrina religiosa verdadera de por qué murió Cristo y por quiénes murió. Cuando uno abre la Biblia y se fija, por ejemplo, en la profecía de Isaías, en el capítulo 53, que se llama el cuarto cántico de Yahvé, leemos que 8 siglos antes de Cristo, ya el profeta Isaías había visto con claridad a Jesús padeciendo en la cima del Calvario. Y lo describe con un lujo de detalle que verdaderamente asombra. Hay personas que han llamado a este pasaje de Isaías, al capítulo 53 y algunos capítulos anteriores, el quinto evangelio, porque narra incluso con más precisión que los evangelios algunos de los castigos del Señor. Y en concreto dice así, lo hemos visto, etc., y llega un momento en que dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías y ha sido azotado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y en sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros, miren que está hablando de toda la humanidad. Todos nosotros, como ovejas errantes, marchaba cada uno por su camino. Y Yahvé, Dios, descargó sobre él las culpas de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al matadero era llevado, y como oveja que está ante los trasquiladores, que está muda y no abre la boca. Fue arrestado y fue arrebatado después de un juicio injusto, y entre sus contemporáneos 15 preocupó. Pero él fue arrancado de la tierra de los vivientes por los pecados de su pueblo, y puso su sepultura entre los malvados, y su tumba fue la de un rico. Y así, va contando todo lo que después fueron detalles históricos. Fue crucificado entre dos malhechores, un rico le dio su tumba, todo estaba profetizado hace 8 siglos. Pero es muy bueno saber que fueron los pecados, no fueron, digamos, las responsabilidades sociológicas de un grupo humano o social concreto. Fueron también los pecados de Poncio Pilato, de los soldados romanos, de los emperadores romanos, de todos los que de alguna manera intervinieron en el proceso de Cristo, como ejecutores. Pero muy especialmente, el catecismo dice que somos los cristianos los que podemos tener la mayor responsabilidad por la muerte de Cristo. Que es un llamado de atención cuando pasemos juicios históricos que a veces son, digamos, de una gran soberbia intelectual, ¿no? señalar con el dedo y decir los culpables son otros, cuando a veces el dedito debe apuntar a mí y aquí al interior de mi conciencia y no sacarme el problema de encima. Soy yo el que crucifico a Cristo con mis vicios y mis pecados. Con lo cual, si de verdad me interesa el tema, si yo pienso que es un horror que Cristo haya sufrido lo que sufrió, el mejor remedio no es buscar culpables históricos con el dedo ajenos a mí, sino pensar yo tengo que convertirme. Soy yo quien tengo que empezar a dejar de pecar, dejar de ofender a Dios y de ofender al prójimo. Porque también Cristo fue enormemente consolado. Eso dice el Evangelio, que un ángel del cielo bajó y le consolaba. ¿Qué consuelo puede haber recibido? Hay escritores espirituales que dicen que vio a todos los seres humanos de buena voluntad que luchaban contra sus pecados, que procuraban vivir bien y santamente en la tierra. Y es lógico, nosotros consolamos a Dios cuando tratamos de vivir bien, santamente y sin pecados. Esta es la doctrina completa, religiosa, que está aquí en el Catecismo, tomada de la Biblia, respecto a las responsabilidades por la muerte de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás, como dice el Catecismo Romano de Trento, que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. ¿Verdad? Es una insistencia muy grande. Por eso también, en la pasión de Cristo, hubo miembros de Israel que lo consolaron enormemente. Ese grupo de santas mujeres, a las que Jesús dijo, ¿no?, mujeres de Jerusalén, no dijo mujeres de la humanidad, dijo de Jerusalén, eran mujeres judías, no lloren por mí, les dijo. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? En el que estaba lleno de la divinidad, se portaban con tanta crueldad. ¿Qué puede pasar cuando un pecador, que es un leño seco, se presenta ante el rigor de Dios? ¿Verdad? Pero ¿qué les pedía? Que lloraran por los pecadores. Y Jesús, hasta el último minuto, lo que tenía en mente era quiénes pecan y quiénes no pecan, y los que pecan que dejen de pecar, y él lo que traía era el perdón de los pecados a los que se acercaran a él. El mensaje que trae Jesús es de paz y de perdón para toda la humanidad. No ha venido a separar a los hombres entre culpables, grupos de culpables y grupos de perfectos. Eso no existe, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros ante Dios.
Bueno, no yo creo si que ha quedado suficientemente claro.
Sirva para, por lo menos, poner las cosas en perspectiva.
Bueno, entonces hasta un próximo encuentro.